Blog Talk Radio.
Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del Dr. Gian Iglesias, The Core Aesthetic y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol AA, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas, y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más.
Buenas tardes, amigos fanáticos, y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve estará con nosotros el ex lanzador de Grandes Ligas y la voz de los cangrejeros de Santurce en el béisbol invernal en Puerto Rico, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda, nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, @PalilloSantiago, @PalillitoArnold, por ahí. Siempre le dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol y el mucho más de los deportes. Y también tenemos nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Dale like si todavía no le has dado like, ya somos ahí 6,000 seguidores que tenemos. Le damos las gracias de verdad desde lo más profundo de nuestro corazón, acá desde béisbol y mucho más hacia ustedes por estar ahí con nosotros. Igual también le damos las gracias a todos nuestros auspiciadores por decir presente en nuestro programa de béisbol y mucho más. Por ahí siempre en Facebook le dejamos saber todo lo relacionado al béisbol, sea el béisbol de Grandes Ligas, béisbol de liga invernal, béisbol amateur como la Liga de la Coliseba, en fin, ligas infantiles e juveniles. Van a ver siempre toda esa gran información, así que usted va a estar al día con solamente seguirnos a través de Twitter o a través de nuestra página de Facebook. Y recuerde, cuando béisbol y mucho más se lo deja saber usted, es porque nadie lo sabe todavía. Bueno, señores, para el poquito del mucho más, para que se pongan al día, lo único que hay que saber de la NBA, ayer todo el mundo ya lo sabe, todos me estaban escribiendo anoche que si vi a Russell Westbrook jugar, sí, jugó Russell Westbrook. Westbrook y Kevin Durant, lo sabemos, entre ellos dos juntitos, se comieron solo ese equipo de Dallas. Mi esposa estaba molesta porque, verdad, ese es el equipo de ella, pero definitivamente, Dirk Nowitzki ya no es el Dirk Nowitzki, y pues, allá ella que va a Dallas, debe ir a los Celtics o a otro equipo para que gane, pero también nuestro equipito de los Celtics hizo algo que yo no quería que hiciera. Nuestro equipo de Celtics gana su primer partido, 97-87 ante Utah, que tampoco había ganado. Ese no me gustó, pero no podemos perderlos todos. Todavía seguimos en esa meta y con fija para tratar de coger al primer round. Así que vamos a seguir perdiendo más jueguitos. Esperemos que ganemos uno cada 3 o 4 semanas para lograr lo que queremos. Así que en la NBA, mire, no quiero saber más nada del NBA. Eso es lo único que les voy a dejar saber. Esta noche, recuerde, el equipo de los Clippers visita a Miami a las 7 de la noche. Ese juego lo van a dar acá en Estados Unidos por TNT. Estoy seguro que allá en Puerto Rico, pues por ahí será que usted lo va a poder escuchar o ver. Atlanta en Denver a las 9 de la noche, y los Lakers, sí, los Lakers contra el equipo de Houston a las 9 y media de la noche, también por TNT. En la NFL, pues ya le habíamos dicho todo lo que está pasando. El problema grande que estamos viendo es lo que están viviendo ahora ese equipo de los Miami Dolphins, con la situación grande que ahora no se sabe lo que va a pasar, porque primera información se dejaba saber que Richie Incognito lo que estaba era haciendo un bully con el jugador Martin, me olvido ahora el primer nombre de Martin, Martin, pero lógico, es el jugador que acusó y trajo unos textos que le había enviado Incognito, también unos mensajes que le había dejado. Ya estaba asustado supuestamente Incognito, pensaba que de verdad, Martin, pensaba que Incognito definitivamente iba a agredirlo, posiblemente hacerle algo malo. Ya llevaba como 2 años sufriendo de esta situación, dice Martin. y supuestamente por eso fue que decidió entonces sacar todo a la luz pública para que la situación lo pudieran ayudar. Fíjate, tengo aquí a mi hija que está tratando de decirme algo. Pero nada, esa situación cogió hoy un rumbo difícil, ya que ahora entrevistaron a todos los jugadores, a todos los que pueden ser testigos de esa situación, y todos están diciendo que es lo que ellos tenían entendido, que esos dos individuos eran como hermanos, de verdad, que lo que tenían siempre, pues, se relajaban de esa forma, usaban palabras así uno contra otro. Al final de la última mensaje que recibió supuestamente Martin, incógnito, le dijo bien claro, bueno, pues, ya tú sabes, hermanito, me das una llamada cuando pueda. Te da a entender que lo que le estaba diciendo en el mensaje era un relajo que posiblemente lo hacía siempre con él. El muchacho Martin también hizo una llamada para atrás a incógnito luego que recibió ese mensaje. Así que no sabemos lo que está sucediendo. Lo que ayer se veía feo para incógnito, hoy no se ve tan feo la situación, se ve fea para el muchacho Martin, que posiblemente se cree que trató de sacar esto a la luz pública para buscar la forma de dejar de jugar fútbol con el equipo de Miami y posiblemente que su carrera en la NFL la pudiera terminar, porque ya no se siente que puede ser un jugador de la NFL, parece que no es tan fuerte así, tan tough, como dice el americano, para jugar ese deporte. Bueno, señores, eso es lo que tenemos en esa situación. Ya usted sabe, béisbol y mucho más, siempre manteniéndolos al día. Cuando salga algo nuevo, pues, se lo estaremos dejando saber. Miren, señores, ya estamos en el béisbol. Lo que ha pasado en el béisbol, cosas interesantes, como todo el mundo ya se ha escuchado a través de las noticias y por nosotros, lógico, en béisbol y mucho más, siempre en Twitter y en Facebook. Señores, ya en la Arizona Fall League han habido de todo con la cuestión del nuevo Instant Replay. De verdad, traen un audífono al árbitro de home plate cuando el dirigente quiere hacer un challenge de esa jugada. La primera jugada fue todo un éxito. En 2 minutitos, la jugada que fue cantada se quedó como out luego que se puso el audífono el árbitro, y rápido la persona que estaba al frente del monitor le dejó saber que sí, la jugada fue bien cantada. Lo que nos gusta, no se tienen que reunir todos los árbitros y después 3 de ellos y uno se queda en el terreno y 3 de ellos se van a ver un televisor y en lo que ellos corren para el logado, se meten al clojado, vuelven y salen. Señores, cuando usted viene a ver son 5 o 6 minutitos. Lo que se vio ayer en menos de 2 minutitos, la jugada se queda. Lógico, ya vimos una jugada también anoche que fueron cambiadas. Una fueron cantadas 6, luego que se vio la repetición, se declaró entonces el out. Nadie peleó. Creo que será algo bastante bueno para el béisbol. Ya lo hemos visto, pues, entonces en días consecutivos. Pues nada, esperar qué va a hacer Grandes Ligas. Si se va a quedar con 3 challenges nada más que pueda hacer cada equipo, o 2, o va a tratar de que, ¿verdad?, sea entonces en jugadas nada más que definitivamente cambiarían el juego. Veremos a ver en qué queda esto, pero como todos saben, la primera idea era que fuera 3 challenges. Van a tirar hasta la banderita, como uno dice allá, igualito que hacen en el fútbol. Ayer se entregaron los bates de plata. ¿Quieren ganar un bate de plata? Miren, el campo corto, Ian Desmond, del equipo de los Nacionales, ganó en la Liga Nacional, y en la Liga Americana, J.J. Hardy se llevó el bate de plata. Pase, la Liga Americana, Robinson Cano, en la Nacional, Matt Carpenter. De verdad que Matt Carpenter tuvo un año de ensueño con el equipo de San Luis, por eso, pues, se lleva su primer bate dorado, al igual que el nuestro. Yadier Molina, receptor de la Liga Nacional, se lleva su primer bate de plata. Aquí viene la controversia grande, y yo también tengo, pues, no me gusta esta situación. Joe Mauer, en la Liga Americana, se ganó ese bate de plata, pero Mauer solamente jugó 75 partidos detrás del plato. Sabemos que muchos de los demás jugadores, especialmente en la receptoría, no tuvieron esos promedios altos, y pues Joe Mauer sí terminó bateando 3.24, pero solamente remolcó 47 carreras, solamente 11 cuadrangulares, 113 partidos, y especial lo que dijimos de 75 juegos nada más detrás del plato. Creo que esto se lo podía haber llevado posiblemente un Matt Wieters, que conectó por lo menos en cuestión de fuerza, la ofensiva de él en el departamento de fuerza, carreras remorcadas y cuadrangulares. El mismo Saltalamaquia, señores, también se pudo haber llevado este bate de oro, pero parece que ellos querían asegurarse o que ese 324 sonaba muy lindo, aunque hubiese sido 75 juegos detrás del plato. En la primera base, en la americana, pues todo el mundo ya lo sabe, Chris Davis, y en la nacional, del equipo de Arizona, Paul Goldschmidt. Definitivamente esos, todos los que hemos mencionado hasta el momento, menos el de Joe Mauer, para mí, yo los secundo, porque de verdad que tuvieron buenos años. En la americana, los outfielders fueron Torrey Hunter de Detroit, Mike Trout de California, Aaron Judge de Baltimore y David Ortiz, el bateador designado. Y en la nacional, en los bosques, Andrew McCutchen del equipo de los Piratas, Jay Bruce del equipo de Cincinnati, Michael Cadalle del equipo de los Colorado Rockies, y el lanzador lo fue Zach Greinke del equipo de los Dodgers. Ahí también estamos de acuerdo con todos los picks que se hicieron. Y en la tercera base, en la Liga Nacional, Pedro Álvarez del equipo de los Piratas, y en la americana, Miguel Cabrera. Así que, señores, esos son los bates dorados, que de plata, perdón, que se dieron ayer. Entren en nuestra página de programa de Radio Solo Béisbol y ahí estarán toditos ellos para que usted, entonces, si no se acuerda o no escuchó bien uno de ellos, pues sepa que están ahí los muchachos. Bueno, señores, vamos a darle ahora la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago, que si no me equivoco, me dijeron hoy que estaba por allí, por Angel Sports, fabricantes de uniformes deportivos y estampado de camisetas y gorras, allá en Carolina, cerquita de Casa Palillo, allá en la zona industrial del Comandante. Richard Pérez le hizo una gorra a Palillo Santiago de la Serie Mundial, y no sé, creo también que Palillo le dejó saber a Richard Pérez y sus atentos empleados, porque miren, te atienden personalmente, al igual que Palillo Santiago allí. Les dejó allí una copia de una foto, parece que van a hacer una gorrita de los Cangrejeros de Santurce, posiblemente, así que Palillo va a ponerse una de ellas también. ¿Quiere la suya? Pase por allí y pregúntale a Richard Pérez qué hacerle más. Le hace un informe completo del equipo de los Cangrejeros de Santurce o del equipo favorito de usted. Denle una llamadita al 787-762-0030, al 787-752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas, también el hogar de Palillo Santiago y de Palillito de Béisbol y mucho más. Calidad, cortesía y precios al alcance de, mire, de su presupuesto. Están más baratos que la leche en Puerto Rico. Buenas tardes, Palillo.
No, buenas tardes, Palillito. Un saludo cordial a nombre de todos los buenos amigos de Angel Sport. Ya tengo la gorrita ahí de los Cangrejeros. Tengo la camiseta, la que estoy usando en la transmisión. Así que, confeccionada todo por Angel Sport. Así que vaya por allí. Y si quiere, es verdad, este de los Yankees, él la puede ser de los Yankees, pero tiene que ir primero al cementerio a buscarle unas flores para traerle. Exacto. Y después ponerse la gorrita. ¿Cómo está?
Bueno, Palillo,
bien, papá, lloviendo para allá con frío, ¿verdad?
Todo por acá lloviendo y con mucho frío. También en la Liga Invernal hemos ya conversado, por lo menos anoche estuvimos conversando con nuestro amigo Quique Ramos, el gerente general del equipo de los Leones de Ponce. Ya nos había dicho que hoy iba a estar practicando temprano en el parque Irán Bison, porque lamentablemente lo que está sucediendo allá en Ponce, entre la lluvia, y pues no sabemos, pero lo que hemos visto en fotos, y otra gente nos ha enviado fotos, gracias a los fanáticos de Ponce que nos han enviado fotos, lo que estamos viendo, Palillo, definitivamente allá en el terreno, sabemos que la lluvia pues hace su efecto, pero Palillo, creo que hay un problema grande en cuestión del drenaje. Jugué ahí 4 años consecutivos, siempre que jugué en contra de Ponce también, no recuerdo alguna vez suspender un partido, es más, suspendían en todos lados, pero en Ponce casi nunca, siempre habíamos visto un tremendo, como uno dice, unas áreas bien mojadas, un bache, pero mire, ya eso en 2 o 3 horas, con el drenaje allí, Palillo, se iba rapidito, pero por lo que he visto, Palillo, las fotos parece que lo que, cada vez que cae un aguacero cualquiera, grande o fuerte, poquito, mediano, lo que sea, se inunda por completo el estadio y el agua no corre para ningún lado.
Mira, aquí que en vez de darle carro a los importados, le está dando jet ski para que lleguen al parque. Mire, yo nunca había visto eso. Yo sé que Quique Ramos nos había hablado del problema del parque, que lo estaba arreglando, y cuando hicieron la pista de atletismo, pues eso también molestó mucho a la grama artificial. No sé lo que está pasando, si la cambiaron la grama o no, pero lo que hicieron, el parque no está en buenas condiciones, y jamás, jamás de los jamás, yo había visto ese parque de Ponce, las condiciones que está, que cayó un aguacero, dice, tiene que haber sido una tormenta en Ponce, para que un juego se suspenda en Ponce. Fíjense, con la economía tan grande que tiene el país, ese equipo de Ponce ha jugado solamente dos partidos. Los otros tienen cuatro juegos jugados ya. Ellos tienen un corre de juego suspendido. Y mientras se suspende un juego, a los peloteros hay que pagarle. Esa nómina del día 15 hay que pagarla. ¿Y de dónde va a sacar? Pues mire, hay que buscar de dónde sacar esa nómina para pagar a los peloteros. Así que yo espero, Dios, que... Y por lo que vi del parque, Arnold, yo creo que necesitan por lo menos dos o tres días de buen sol en el sur para que ese parque pueda secar. Yo creo que van a tener que sacar el home plate, arrancar algo de allí, volver a secar todo eso, a ver de qué manera ellos pueden evitar que se inunde esa área, porque el que yo vi desde el home plate era casi un río. Así que esperamos en Dios que eso se pueda resolver y que Ponce pueda continuar con su itinerario. Y lo malo de esto es que estamos a principio de temporada, los jugadores no están en su mejor condición, los lanzadores no están en su mejor condición, y cuando hay que hacer reasignaciones y tienes que jugar 6 o 7 juegos corridos en la semana, ahí es que viene ese problema grande, lástima que se lastiman los pitchers, los jugadores. Así que es un problema desagradable que no le conviene ni a la liga ni al equipo de los Leones del Ponce.
No, y conversando con él, si no me equivoco, ya creo que son 4 partidos consecutivos que suspenden ese equipo de Ponce allá en la Sultana, en la Cueva de los Leones. Pero, señores, nos llamó un amigo que lleva años ayudando ahí en el parque. Me dice, Arnold, usted sabe que yo llevo aquí como 20 años en este, ayudando aquí en el Paquito Montaner, tanto con el equipo como en el terreno, y me dijo, Palillo, y tengo que creerle, porque pues los tiempos que yo jugué ahí, más o menos así fue, me dijo, jamás y nunca en mis 20 años que llevo aquí, he visto que aquí en Ponce se suspendan 2 juegos consecutivos, y ya cuando él me lo dijo, ya habían suspendido el tercero consecutivo. Esperemos, ¿verdad? Porque hablando con Quique Ramos, me dice, pues el municipio está haciendo todo lo posible por ayudar al equipo de los Leones para que puedan jugar, pero hay unas cosas que usted no puede irse en contra de la situación. A lo mejor pues ya están viendo unos problemas para ellos que pues antes no se veían o no se notaban porque no había visto la lluvia que habían visto en los últimos días. Ahora pues el problema se está entrando y se está viendo claro. Veremos a ver, a lo mejor tiene que hacer algo y jugar como local en otro estadio, en lo que esto, ¿verdad?, se soluciona. Pero lo peor que tiene...
el problema de los auspiciadores, de las vallas, de la cantina, o sea, afecta a un sinnúmero y a empleados y todo. O sea que el tener que jugar como visitante en otro, como local en otro parque, pues afecta todo eso para el equipo y la banca del equipo de Ponce, afecta todo eso...
Definitivo.
Desde el comienzo de la temporada se sabía que el parque no estaba en buenas condiciones. Yo vi una foto en Facebook del área de la Jambla. Los carros estaban detenidos allí porque se inundó toda esa área de la Rambla. Eso jamás yo lo había visto en Ponce, y yo he transmitido allí por 30 o 40 años el béisbol en Puerto Rico, y siempre que iba a Ponce y llovía, todo el mundo me dice, no te apures, Palillo, que con la grama artificial vamos a jugar como quieras. Pues,
es verdad. Y lo que lo va a matar ahora, pues, como estaba hablando los Quique, pues, ya sabíamos que se veía venir, va a tener casi 8 juegos consecutivos, va a tener doble juegos en el medio, como uno dice, algo que sus lanzadores, quienes antes de empezar la temporada, Palillo, ya cuando esa primera semana empieza el nuevo béisbol, tú sabes cómo es, cada lanzador lo tienes casi en un pitch limit, por lo menos de 50 lanzamientos, te llega esta situación que vas a tener que jugar 8 juegos consecutivos, vas a tener, como yo le dije aquí, que vas a tener que conseguir 2 o 3 pitchers que sean pitchers ya veteranos del béisbol invernal y que pues cojan una para el equipo, como uno dice, esos lanzadores que a veces usted ve que están en la tercera, cuarta entrada y el juego ya está 7-0, y usted como fanático se molesta y dice, por el palillo, ¿cuándo va a sacar ese hombre de la loma? Es que hay veces que no se puede sacar ese hombre de la loma, ese hombre lo necesita que se quede ahí por lo menos 6-5 entradas seguro, para que entonces así no se dañe todo el bullpen, no se eche para atrás otros lanzadores ni nada.
Ay, eso lo dice el americano, take one for the ball club.
Coge pues va a tener que tener como dos de esos palillos, porque jugar 8 juegos tan rápido así, sin días de descanso, no va a ser fácil para eso, para, por lo menos para los lanzadores jóvenes y los lanzadores que son importados. Le deseamos toda la suerte allá a nuestro amigo Quique Ramos y a todo el equipo de Ponce, Carmelo Martínez, que debe estar volviéndose loco, porque uno sí, como dirigente, imagínate, palillo, viene nuevo a ese equipo, Quique también llega nuevo a ese equipo, la fanaticada sí, saben quién tú eres, pero saben quién tú eres de afuera, ahora quieren saber quién tú eres cuando estás con ellos allá adentro, y el no poder tú tener un comienzo de temporada como ellos hubieran querido, pues como que pone a uno un poquito frustrado, pero nada, confiamos que ellos van a salir hacia adelante y que la lluvia los va a ayudar. Palillo, háblame un poquito de ese equipo de Santurce, tú que lo ves día a día.
Bueno, tuve la oportunidad de dialogar con muchos de los jugadores del equipo de Santurce, estaba en el dugout antes del partido de Antiel, y tuve la oportunidad de dialogar con Billy Hamilton, hablé con Nestor Soto, con Waits, con Robinson, Vázquez, muchos de los jugadores regulares, y me dice, José, el problema de esto es que no hemos podido tener práctica de bateo, no hemos podido tener live pitching, se nota que estamos fuera de condición, lo que necesitamos es jugar 3 o 4 juegos corridos, 5 juegos para caer en forma, pero no habían podido por la lluvia tampoco, iban a Ponce, suspendieron, después fueron allá, suspendieron, así que han jugado corrido 2 o 3 juegos y ya se ve que el equipo está entrando en su mejor condición, como Hamilton, ya Hamilton comienza a producir para el equipo, el caso de Austin Waite, Robinson, de Singleton, que son los jugadores que van a hacer que el equipo de Santurce comience. Se ve un equipo de una gran velocidad. Santurce tiene lo que no ha habido en muchísimos años en el béisbol profesional de Puerto Rico, que ha tenido 4 jugadores importados, uno detrás del otro. Buena velocidad, 2 jugadores que pertenecen al equipo de Cincinnati y 2 jugadores que pertenecen al equipo de los Astros de Houston, que son Austin y Derrick Robinson, mientras que Hamilton, Singleton y Hamilton pertenecen al equipo de Cincinnati. Pero de todas maneras, ya el equipo está luciendo, no se ve una gran ofensiva todavía, pero ese equipo debe producir más ofensiva. Su picheo en el último juego acá en el Irán Bison no fue el mejor, a pesar de que todo dejaba ser por bola y lo que pasó, se hicieron solamente 12 carreras entre los dos equipos, pero se quedaron 20 y pico de hombres esperando remolque y se dieron como 12 o 15 bases por bola por los dos equipos. El juego de anoche fue un gran juego, gran picheo de Efraín Nieves, pichó bastante bien por el equipo de Caguas, y Víctor Mateo estuvo brillante en 5 entradas y 2/3 que pichó, y el juego se empató en el octavo a 2 carreras, y entonces fue a 10 entradas, cuando con un out se envasó por boleto gratis Mato, y se robó la segunda base, y con sencillo de Austin Waits al bosque de la izquierda, anotó la carrera que le dio la ventaja al equipo de Santurce, 3 carreras por 2, y entonces el derecho, que tiene un nombre enredado, aquí Sukula, aquí Sukula vino a relevar y que ha hecho un buen trabajo, pichó 2 días corridos, a pesar de que tuvo 2 corredores en base y el último out se lo dio al hombre que yo creo que va a estar lidiando la liga en cuadrangular y posiblemente va a estar entre los mejores bateadores, porque hacía tiempo no lo veía sacar el bate como está sacando, a Johnny Monel, lo eliminó con un roletazo en primera para ese tercer out. Así que con esa victoria el equipo de Santurce se coloca empatado en la segunda posición con el equipo de Caguas, que tienen 2-2 ambos, el equipo de Ponce 1-1, y Carolina, que tiene 2 victorias sin derrota. Lamentablemente Mayagüez no tiene victoria, tiene 2 reveses, va a jugar hoy, y el equipo de Santurce visita al equipo de Carolina. Ese es el equipo que más me ha impresionado hasta ahora, el equipo de Carolina. Tiene un buen picheo y ese picheo nos permite mucha carrera. El equipo va a hacer 4 o 5 carreras, pero ese picheo, especialmente los japoneses, están durísimos, están pichando muy bien. Y veremos a ver, esto es al principio de temporada, que siempre los bateadores van a estar, los lanzadores van a estar arriba de los bateadores, pero tan pronto los bateadores caigan en su condición, creo que va a ser una temporada exitosa. Los muchachos jóvenes están haciendo un buen trabajo, se les está brindando la oportunidad, y eso es lo más importante. El público está respaldando el regreso a la cueva de los Cangrejeros. En Caguas la asistencia ha sido bastante buena, al igual que en Mayagüez. Todavía no he ido a los demás parques, pues esta noche voy a tratar de ir a Carolina para disfrutar de ese partido de los Gigantes y el equipo de los Cangrejeros de Santurce. Pero la temporada luce que va a ser bastante exitosa.
Bueno, pues, Palillo, de verdad que estás hablando de Johnny Moner. Mucha gente me ha preguntado por él. Fue uno de los prospectos que dijimos. Ten pendiente a él desde el año pasado. El muchacho, de verdad, que tiene, Palillo. Para mí que tiene. Ya llegó a Grandes Ligas el año pasado con el equipo de San Francisco. 8 turnitos sí, nada más, pero conectó indiscutible contra el equipo de los Dodgers. Ahí fue que pegó su primer día ya en Los Ángeles. Pero en AAA batió 2.75, 20 cuadrangulares, 64 remolcada, y me dicen que cuando le da, de verdad que le da, yo hace tiempo que no lo veo en persona, Johnny Moner, pero muchas personas que ya están allí en uno de los juegos y vieron ese cuadrangular que pegó en Santurce, pues me estaban diciendo que de verdad que ese muchacho, la fuerza que tiene,
la bola, la verdad que,
y no, de verdad que la fuerza que tiene, y nada, y esto es lo que los fanáticos tienen que,
difíciles también.
Sí, no, y los fanáticos, Palillos, esta es la parte porque tienen que entender, es verdad que no están todos los Grandes Ligas, señores, pero mire, sabemos que en Santurce la gente está vaqueando lo que había hablado, que si el equipo regresaba ellos iban a estar ahí, por lo menos lo estamos viendo, esperemos que esto se quede por no solo este año, sino que siga por los próximos 2 o 3 años, pero eso que está viviendo el equipo de Ponce también lo está viviendo el equipo de Caguas, los otros, porque la lluvia le ha dado a la mayoría de estos equipos. Mire, usted tiene que llegar al parque. Los otros días vimos un Alex Cora escribiendo por su cuenta de Twitter y su cuenta de Facebook, ¿sabe? ¿Qué más puedo hacer para que el fanático venga al parque? Señor, no van a estar los Grandes Ligas, lo sabemos. Llegue allí, hay muchos muchachos jóvenes como Johnny Moner, que está haciendo ahí todo lo que pueda, Nestalí Soto, que está jugando tercera, porque es donde único va a poder jugar posiblemente en Grandes Ligas, ya que en primera tiene un Joey Votto, Billy Hamilton está en su liga, el mismo Daniel Barr, con todo eso que tiene su problema de tirar el strike, pero por lo menos un Daniel Barr, usted sabe quién era Daniel Barr, y quién sabe si logra, ¿verdad?, la liga ayudarlo para que tire strike, y quién sabe, pues, arreglarle su confianza y volver otra vez a Grandes Ligas, y usted poder decir, yo lo vi cuando estaba allí, porque Palillo, mucha gente como que se lo ha olvidado, pero Bartolo Colón fue a Puerto Rico con los Criollos de Caguas, allí lo abuchaban porque no le fue muy bien. ¿Quién es Bartolo Colón hoy en día, Palillo? Volvió al béisbol de la Grandes Ligas y fue por ese empuje que le dio la Liga Invernal de Puerto Rico.
Yo voy a tratar de ver a Bart, si lo puedo ayudar en lo que yo pueda ayudarlo, porque por poco me hace llorar cuando lo vi pichar, conociendo el talento, la velocidad y el prospecto grande que era de los Medias Rojas de Boston, y verlo en esas condiciones, 3 pelotazos corridos, uno de ellos la bola picó en el piso y le dio el bateador, y una base por bola. Y lo importante de esto es que los jugadores del equipo de Caguas salieron todos afuera, le dieron una tremenda ovación, lo chequearon, le dieron la mano, y entonces el dirigente López lo cogió en su cuarto y le dijo, mira, no te preocupes, tu primera salida, yo confío en ti, vas a seguir pichando, así que no, don't get down yourself, come on, mantente ahí, que nosotros te vamos a brindar la oportunidad. Esto podría ser psicológico. Si este muchacho se encuentra, este muchacho es ganador en el béisbol de Grandes Ligas, el brazo está bien, lo que necesita es tirar el strike, y eso es lo que ha tenido el problema de él, es mental o psicológico, y yo entiendo que brindándole la oportunidad en Puerto Rico, especialmente no le pongas presión, ponle juegos que estén 10-1, 8-2, juegos que estén abiertos por un lado o por el otro, y bríndale la confianza ahí de que pueda pichar dos o tres innings hasta que él coja su confianza. La verdad es que voy a tratar de hablar un poquito con él. Al él saber que yo jugué con Boston, posiblemente me deje que yo hable con él.
Bueno, no, eso sería increíble. Esperemos, ¿verdad?, que el muchacho pueda echar hacia adelante y volver a ser el por lo menos mitad de lo que era Daniel Barr allá en la Grandes Ligas. Así que, señores, ya lo saben, por favor, apoyar a nuestra liga invernal. Acaba de llegar noticia ahora mismo que el equipo de los Rancheros de Texas firmó a un contrato de 4 años al lanzador novato de 22 años, Martín Pérez, que esta temporada ganó 10 partidos, perdió 6 con 3.62 de efectividad, le garantizaron 12.5 millones, bastante bueno ese contrato. Pero, Palillo, ya sabemos quién va a dirigir.
Lo que nosotros queríamos con Joey, pero se dio lo que hablamos también de heitería.
No, bueno, ya como eso, eso es lo que te iba a decir, que ya aquí lo habíamos dicho, que va para el jueves, por la mañanita, todo el mundo iba a saber quién era el dirigente de los Cubs. Ya anoche se empezó a correr el rumor, Rick Rentería será el dirigente, le dieron un contrato de 3 años garantizado y 2 opciones, puede estar ahí hasta 5 años, hasta el año 2018. Palillo, no sé cómo tú te sientes, ¿verdad? Pues porque el tipo pues no ha dirigido en Grandes Ligas, ha estado de coach nada más. Dirigió solamente el
coach de banco con mucho dirigente y muchos años de béisbol de Grandes. Rentería habla los dos idiomas, español e inglés, y eso es importante.
Y fue el dirigente del equipo.
No es un tipo demasiado viejo ni demasiado joven. Está en una edad que puede bregar con esos muchachos. Así que
fue el dirigente del equipo del WBC, del equipo de México. Tiene por lo menos la experiencia de que ha dirigido también, y posiblemente haya dirigido también otros años en México, especialmente en la liga invernal. Pero, Palillo, escuché a Tío Ebsen, que para nosotros sabemos que no es lo que todo el mundo esperaba, que iba a ser un dios. Mire, señores, lo que hizo aquí en Boston se le agradece y todo, pero fueron la mayoría de las firmas, Palillo, eran firmas que cualquier gerente general que tuviera dinero las iba a poder hacer, y eso fue lo que pudo construir él. Cuando le dieron más dinero, ya vieron todos los problemas que tuvo, firmando a George Beck, que ya casi viejo, firmando a Crawford, pues en fin, todas esas firmas que no terminaron haciendo nada. Palillo, él dijo que él había utilizado pues a Dale Swain para que Dale Swain empezara la base de lo que el equipo de los Cachorros de Chicago, la organización, quería hacer en un futuro, pero que ya Dale Swain había hecho esa base y que ahora entonces había que darle forma a esa base y ponerla a trabajar como debería ser, que entonces Rick Rentería sería esa persona. Pero, Palillo, yo considero que si la base está supuestamente ya ready, lo que hay es que formarla y que se vea el fruto, entonces tú tienes
eso
que
no
tener un dirigente que haya dirigido en Grandes Ligas y que haya ganado en Grandes Ligas.
Pero eso no se lo cree él mismo, que él empezó eso y ahora trae a Rentería. Si él empezó eso y quería que él fundara la organización desde abajo con la zapata, mire, debió haberlo dejado dirigir. No me venga con eso de que él quería que él estuviera ahí, empezara esto y después traer a Rentería. No, él quería otro dirigente de plano, él quería al dirigente que era de los Yankees, Geraldi, pero como Geraldi había firmado contrato con los Yankees, pues tenía entonces que buscarse otro dirigente, y consiguió a Rentería, que dirigió a México en el dedo. Pero yo creo que Rentería es una buena opción para el equipo de los Chicago.
Exacto, yo lo veo, si lo vas a hacer, ¿cómo te digo? Para mí yo no la veo tremenda opción, en el sentido que para mí estás trayendo un dirigente ahora que siempre ha sido coach y ha estado con equipos que han sido equipos perdedores. Tienes que ahora buscar la forma que todos estos muchachos lo miren a él como que este individuo que quiere ganar. Mucha gente dice que no importa, Palillito, si tú vienes con ganas de ganar. Si el equipo es malo, no, va a seguir luciendo malo. Palillo, y yo fíjate, no considero eso, porque por más que se diga, un ejemplo, el equipo de Kansas City no era el mejor equipo que había, pero al traer a James Shields, al traer a Irving Santana, por lo menos tú le estás dando a estos muchachos de que, mire, sí podemos. El equipo no jugó muy bien por un tiempo, después terminó jugando bastante bien, terminaron sobre los 500. El equipo de Cleveland, Palillo, el equipo de Cleveland no tenía mucho. Lógico, ¿qué hizo el equipo? Mira, Terry Francona pues los ayudó a que contra equipos malos, por lo menos se aseguró que con los equipos malos, que son igual que nosotros, nosotros les podemos ganar. Y le dio esa confianza.
Bueno, vamos a hacer una pausa y vengo con la actividad que se va a celebrar aquí sábado y domingo con un equipo de Boston, que dirige Alex Santiago, y venimos con la información sobre la Coliseba. Vamos a hacer una pausa y continuamos en breve.
No, es que hoy no podemos hacer pausa, Palillo. Lamentablemente tenemos un problema técnico con los comerciales y los están bastante pilladitos. Así que por eso es que estamos, ya tú sabes.
Pero vamos a decirle quiénes son nuestros auspiciadores, por lo menos en la voz tuya.
No, pues bueno, papi, podemos decir la primera, Angel Sports. Ya tú sabes, los fabricantes de gorra y uniformes allá en El Comandante, en Carolina. Richard Pérez, den una llamadita a Richard Pérez, que siempre está, mire, con sus empleados, esperando que usted lo llame para atenderlo personalmente, al 787-762-0030 y al 787-752-3930. Y también Bebo's Barbecue en la Marginal de Los Ángeles. Mire, te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita, un ambiente familiar, y si la comida es de Bebo, Palillo,
me la llevo.
Y ya usted sabe, llame allí a Pedro y a los muchachos allá en Bebo's Barbecue, 787-791-1577.
Y si te molesta la espalda, ahí está el doctor Jan Iglesias, el mejor, el más joven y el más que sabe de eso. Así que, un muchacho joven, mira, Jan tuvo conmigo los otros días también en la inauguración de los Cangrejeros de Santurce. Y la verdad es que tiene el equipo, tiene todo para usted, así que si es problema de espalda, lo que sea, de quiropráctico, mire, el doctor Jan Iglesias ahí en Bayamón lo espera, así que dígale que lo envió béisbol y mucho más, y usted saldrá de allí, pero nuevecito, como salgo yo.
Bueno, y tú siempre has estado ahí con él, así que, ¿quién mejor para dejarnos saber qué bueno es Jan Iglesia? Bueno, Palillo, vamos a hablarle a todo el mundo lo que estará sucediendo este weekend allá en el estadio Irán Bison, ya que sabemos que de acá de Boston estará saliendo un equipo dirigido por el hermano mío, hijo tuyo, lógico, Alex Santiago, quien era dirigente en el béisbol AA en Puerto Rico, lleva ya acá un año viviendo acá en Massachusetts, y estará llevando entonces para allá a su equipo, el equipo que él tiene acá, que es bastante bueno, los Ace, así le llaman, los Ace de Milton. Es un equipo acá, es un travel team, lo que se llama el travel team. En Puerto Rico están usando ahora eso mucho, los travel teams. Esos equipos son los que usted pone un equipo de 12, 13, 14 peloteros y entonces está jugando torneos alrededor de toda la isla, por lo menos en Puerto Rico, acá, pero usted va por muchos estados y juega también alrededor de todo el estado de Massachusetts. Esto pues lógico, Major Sport Management te invita a la primera Copa Invitacional de Béisbol José Rafael Palillo Santiago. Acá le llaman la Copa José Santiago porque acá pues todo el mundo sabe que a Palillo Santiago no lo conoce, conocen a José Santiago. Así que los Aces de Milton se estarán enfrentando a los Red Hawks de Levittown, de Mayito, allá de Puerto Rico. Palillo, el sábado es el 9 de noviembre. En el estadio Irán Bison allí, un partido a 7 entradas. Ese partido empezará a las 9 de la mañana y luego se espera, ¿verdad? Si ¿cómo se llama? Si el clima lo deja y la lluvia y todo el mundo. Una clínica de béisbol de los Cangrejeros del Santurce, a eso de las 11:30 de la mañana. Están ya por lo menos casi confirmados casi todos, pero de seguro Billy Hamilton, Christian Vázquez, Dickie Stone, Palillo Santiago, Jonathan Singleton y Palillo. ¿Qué más estará pasando ahí?
Bueno, desde las 9 de la mañana ya está confirmado que vamos a jugar en el estadio Irán Bison. Para ese muchacho de Boston debe ser un sueño convertido en realidad. Ya me confirmaron la bala cangrejera, Billy Hamilton. Voy a estar yo, Dickie Thon, Jonathan Singleton y el receptor Christian Vázquez. Para las clínicas vamos a tener estaciones, 4 o 5 estaciones, y vamos rotando a los muchachos, así que cada uno tendrá que escoger 10 o 15 minutos de cada una de las clases, picheo, cacheo, infield, outfield, bateo, y vamos rotando a los muchachos, así que cada uno va a saber de todo, tanto de picheo como de cacheo, no importa si es catcher o no es, porque si un catcher sabe algo de picheo, definitivamente va a ayudar al pitcher. Así que desde las 9 de la mañana estamos esperando la confirmación del honorable alcaldesa Carmen Yulín Cruz, que puede estar tirando la primera bola, así que esta invitacional será en honor a este servidor, y por este medio queremos agradecer al gerente de Santurce, Dicky Tón, a la honorable alcaldesa Carmen Yulín Cruz, Pepe Dueño, Irán Vázquez y todo el staff de la oficina cangrejera por el gran apoyo que le han dado a esta actividad. Que es lograr sacar de las calles a nuestra juventud y brindarles una sana diversión a través del deporte. Así que están todos cordialmente invitados. También Resistencia Cangrejera estará compartiendo con nosotros en la actividad. Ya tú sabes que Resistencia Cangrejera ha sido el grupo que empezó el movimiento del regreso de Santurce a su cueva. Así que van a ser dos días inolvidables para estos muchachos de Boston para jugar aquí en el Irán Bison. Así que vaya por allí, disfrute con nosotros, conozca mucho de los jugadores del equipo de Santurce que van a estar dando las clínicas para que usted sepa que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para sacar de las calles a nuestra juventud, a nuestros niños. Así que no nos gusta hablar mucho de las cosas que hacemos para ayudar a la juventud, porque las cosas que se hacen para ayudarle a ellos no se dicen. Pero esta es una actividad que es muy importante, donde Santurce se ha unido a este servidor y a Ale y a ti y a todos para que esto sea un éxito y el equipo este de Boston se lleve una buena impresión de Puerto Rico y del estadio Irán Bison.
Bueno, señores, en la Liga Invernal, acuérdense, pasen por nuestras páginas de Twitter y nuestra página de Facebook. Vamos a estar poniendo toda esta información para este evento que estará comenzando desde por la mañanita a las 9 de la mañana el sábado. Señores, Santurce en Carolina a las 7:15 de la noche. Esperemos que la lluvia los pueda ayudar allá. Caguas en Mayagüez a las 7:15. Ahora mismo estoy recibiendo una foto de parte de Alex Cora, gerente general del equipo de los Criollos de Caguas. La cosa no se ve muy bien tampoco allá en Mayagüez. Está la lona puesta. Se ve claro en la foto. Hay lluvia en el ambiente. Está él, como uno dice, pidiéndole a todo el mundo que le dé saber qué puede pasar allá. Veremos a ver si allá en Mayagüez podrán jugar. No es muy buena noticia. Si está lloviendo para Mayagüez, puede ser también que haya caído un poquito de agua en Ponce, que Ponce quisiera mañana, Palillo, por lo menos inaugurar. Veremos a ver si se les va a lograr.
Está bien, vamos a hablar de la Coliseo. Anoche hubo un juego.
No. Dale por ahí, Palillo, dale. Sí, que ahora le iba a dar a las personas. Palillo, ¿sabes que en la Coliseo sí. Ya hay dos equipos asegurados para la postemporada?
Pero ya lo sabemos, pero anoche el equipo de Guaynabo derrotó a Calley 6-5. Omi Rodríguez batió 5-2 con una carrera, empujó 2, anotó 1. Por Calley, Ángel Sierra de 5-4. Guaynabo, Anthony Rodríguez, Rafael Sánchez y William Rodríguez, ambos batearon de 4-2. Así que los juegos para el viernes, ya buscó estar en Patilla, Humacao en Ceiba, Atillo estará en Toalta, Orocovis en Calley. Y el otro partido que estaba señalado para el miércoles fue suspendido por la lluvia. Mientras tanto, el standing en el centro norte, Orocovis 7-2, Guaynabo 7-4 a un juego, Toalta 4-4 a 2.5, Villalba 4-6 a 3.5, Atillo 4-6 a 3.5, Calley 2-6 a 4-5. Mientras la sección este, Yabucoa está de líder con 6-3, Patillas 4-3, está un juego, Humacao 5-4 un juego, Juncos 4-4 a 1.5, Maunabo 3-5 a 2.5 y Ceiba 3-6 a 3 juegos de la primera posición.
Bueno, señores, ahí está. Mañana vamos a estar hablando del itinerario que va a haber para este fin de semana en la Coliseo. Y, como le dije, el equipo de los Caciques de Orocovis y los Five Stars de Guaynabo ya aseguraron su pase para la postemporada. Son los únicos dos equipos, Palillo, que aseguraron su pase. Así que, Palillo, mañana hablaremos del itinerario del béisbol de la Coliseo y un poquito más de lo que estará pasando este weekend allá con los cangrejeros y el equipo de Boston.
Buenas tardes.
Bebos Barbecue y la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias, The Call Aesthetic y el periódico La Cordillera presentaron béisbol y mucho más con los experimentados comentaristas Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas.